noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, martes 24 de septiembre. Se degrada John. Autoridades confirmaron la muerte de 4 personas en Guerrero tras el paso del huracán John, degradado y clasificado como baja presión remanente por la costa del estado. John dejó deslaves en carreteras, un socavón, caminos bloqueados en Oaxaca, sin que al momento se reporten víctimas humanas. En tanto, la tormenta tropical Helene se formó a 295 kilómetros al este-sureste de Cozumel, Quintana Roo. Es hoy la discusión. El presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó que la reforma a la Guardia Nacional se discutirá la noche de hoy en el Pleno del Senado.
Hoy la tarde, los seres constitucionales de pueblos indígenas y afromexicanos, y a las 9:30 de la noche la Guardia Nacional. O sea que nos espera una muy larga jornada el día de hoy.
Rumbo a los 10 años de Ayotzinapa, normalistas se manifestaron lanzando petardos al Senado de la República para exigir que las autoridades resuelvan la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos. Vidulfo Rosales, representante legal de los familiares de las víctimas, aseguró que todas las líneas de investigación apuntan al ejército.
Aquí en el Senado para decir que es peligroso para el país empoderar a una institución que transita en la opacidad, a una institución que viola derechos humanos, como en el caso de los 43.
Arte y movilidad en el segundo piso de la 4T, garantizar el acceso a la cultura y a los espacios públicos como derechos del pueblo de México, es una de las prioridades en el segundo piso de la Cuarta Transformación. Así lo afirmó la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, tras acompañar al presidente López Obrador a la inauguración de la cuarta sección del Bosque Chapultepec y también la línea 3 del Cablebus.
Pues lo que decimos con este proyecto es que Chapultepec es naturaleza, es cultura y es un espacio público. Desde hace 3.000 años y va a seguir siendo un espacio público. Porque la cultura es un derecho, porque el espacio público es un derecho y porque la Cuarta Transformación representa el y los derechos del pueblo de México.
El presidente López Obrador señaló que el neoliberalismo pretendió privatizar las expresiones artístico-culturales y afortunadamente llegó la transformación para arrancar de raíz a un régimen de corrupción.
¿Qué es lo que estamos haciendo? Arrancando de raíz un régimen de corrupción, de injusticias y de privilegios. Es una revolución de las conciencias pacífica.
Fin al tráfico de influencias. En su conferencia mañanera, el presidente López Obrador volvió a criticar al Poder Judicial, especialmente a los jueces. Acusó que la persona que le aventó una botella con agua en Veracruz es un abogado, seguramente ligado a una red de traficantes de influencias.
Uno de los que me tiró una botella de agua es un abogado, seguramente vinculado a la red de traficantes de influencia en el Poder Judicial. Jueces, ahí en Veracruz, ahí donde yo estaba, permitieron la construcción los jueces de despachos vinculados al Poder Judicial.
Mañana definirán el futuro de Mario Aburto. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abordará el caso del asesino confeso del candidato del PRI a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio. Mario Aburto Martínez, quien pretendía recobrar su libertad en marzo de este año. Y además, los que vienen y los que no. La Casa Blanca confirmó que el secretario de Seguridad Interna de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, y la consejera de Seguridad Interna del presidente Joe Biden, Liz Sherwood Randall, acompañarán a la primera dama, Jill Biden, a la rendición de protesta de la doctora Claudia Sheinbaum como primera presidenta de México. El gobierno de España dijo que no enviará ningún representante debido a lo que llaman inaceptable exclusión del rey Felipe VI. Parece que no entienden que México no es un virreinato.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Oficial Fernando García de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la capital del país. Para llegar a tiempo a nuestros destinos, me enlazo contigo y tu reporte vial. Muy buenas tardes.
Saludos, Juan, y a tu querido auditorio. Como siempre, es un placer mantenerlos informados. Y así es como se encuentra en algunas partes de la ciudad. En estos momentos tenemos un grupo de inconformes afectando la circulación de la avenida 20 de Noviembre, cruce con Venustiano Carranza. Usted como alternativa puede utilizar Isabel la Católica, 5 de Febrero, Pino Suárez y José María Izázaga. También continúa cerrada la circulación en las inmediaciones de la Cámara de Diputados y Poder Judicial de la Federación, Alcaldía Venustiano Carranza. Alternativas viales, Eje 1 Oriente, Nacozari, Eduardo Molina, o bien si lo prefiere, la calzada Ignacio Zaragoza. También continúa cerrada la circulación en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación. Encontrará personal de tránsito haciendo cortes a la circulación a partir de la avenida Morelos. Alternativas viales, la avenida Valderas, o bien si lo prefiere, avenida Insurgentes. Pero más adelante seguimos con más información, Juan.
Muchas gracias, oficial. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la capital del país. Y bueno, vamos con las condiciones climatológicas en la República Mexicana. Autoridades ya confirmaron la muerte de 4 personas, lamentablemente en Guerrero, tras el paso del huracán John, degradado y ahora clasificado como de baja presión remanente por las costas del estado. Enrique Hernández, me enlazo contigo, enviado especial de Fórmula Noticias a Guerrero. ¿Cuál es la situación, Enrique? Buenas tardes.
Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes, te saludo con gusto. Sin duda alguna hay preocupación debido a que no ha dejado de llover, ya se casi se cumplen 24 horas de que este fenómeno meteorológico, mejor conocido como John tocara Markelia, territorio de Guerrero, a las 21:15, y bueno, no ha dejado de llover, lo que mantiene preocupadas a las autoridades de protección civil debido a que continúan algunos reblandecimientos en zonas montañosas, en cerros, lo que ha provocado algunos deslaves, y qué decir también de la creciente de algunos ríos, que en este caso fuimos justamente a visitar una población muy cerca de lo que es aquí Chilpancingo, Amojilaca se llama esta población, y que ha estado incomunicada por la creciente de este río que cruzó justamente la avenida principal de esta comunidad donde apenas viven 1,500 personas, y que bueno, es una constante en materia de riesgo, porque los habitantes también ya no pueden dormir a gusto, porque si se incrementan las lluvias en las próximas horas, este río de nueva cuenta podrá crecer pues de forma exponencial, arriesgando las vidas de quienes habitan en esta zona. Vamos a escuchar a don Juan Carlos, platicamos con él, justamente él vive en esta zona. Vamos a escucharlo.
Sí, no, pues se asusta uno porque no sabemos, esta es una poquita de agua, no sabemos en la noche cómo vaya a venir. Ajá, la verdad.
Sí. No ha dejado de llover.
No ha dejado de llover.
Los daños por el paso de John se reportan en los municipios, principalmente en la Costa Chica de Guerrero, daños principalmente materiales, Copala, Florencio, Villarreal, Coajinalpa, San Marcos, Markelia, Ometepec, Tlacual, Chitlnáhuac, donde las 2 personas perdieron la vida a causa de un deslave, y una mujer, también una persona de 70 años de edad, pues también falleció por el deslave y que afectó su casa en Malinaltepec. Esto por varias horas, Juan, estuvo pues cerrada la circulación en la carretera que va hacia Oaxaca, hacia Puerto Escondido, y pues sin duda alguna ya ha sido reabierta, pero con las debidas precauciones. ¿Por qué? Porque insistimos, no deja de llover, y es el llamado que hacen las autoridades de protección civil a las personas que estén atentas, a que no esperen a que crezcan los ríos de forma espontánea, sino que acudan a los 170 albergues que se han instalado con capacidad de más de 3,000 personas, a fin de que se mantengan seguras con las familias, donde también pues hay alimentos, porque hay una jornada también importante de la presencia del ejército, quienes pasan con algunas cocinas ambulantes y que están pues buscando atender a la población más afectada, aunque insistimos, si bien pues ha habido algunos contratiempos, pero materiales, únicamente 3 personas han perdido la vida en esa situación pues lamentable y que no deja de llover en esa zona de Guerrero.
Y estaremos pendientes, Enrique Hernández, muchísimas gracias por tu reporte enviado especial de Fórmula Noticias al estado de Guerrero con esta cobertura del huracán John. Más adelante hablaremos con el doctor Roberto Arroyo Matu, secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero. Y mientras esto pasa en el Pacífico, la tormenta tropical Helen se forma a 295 kilómetros al este sureste de Cozumel, Quintana Roo. Agradezco muchísimo al licenciado Rafael Trejo, él es subgerente de pronóstico meteorológico del Servicio Meteorológico Nacional, que nos acompañe. Licenciado, ¿cómo está?
¿Qué tal, Juan? Muy buena tarde a todos, auditorio.
Pues nos está lloviendo en el Pacífico, en el Caribe mexicano. ¿Cuáles son los pronósticos que podemos tener con los fenómenos meteorológicos tanto en el Pacífico como ahora con Helen en el Caribe mexicano? Se dirige a las costas de Quintana Roo.
Así es, iniciamos con la tormenta tropical Helen, que en las últimas horas se ha estado intensificando. Este sistema registra vientos ya de 95 kilómetros por hora con rachas que pueden alcanzar hasta los 110 kilómetros por hora. Se localiza a 185 kilómetros al este sureste de Cozumel, México, y tiene un desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 19 kilómetros por hora. Ya la circulación de este sistema está dejando lluvias en la porción oriente y norte del estado de Quintana Roo, así como en la porción norte del estado de Yucatán. Para el día de hoy estamos pronosticando lluvias puntuales torrenciales, es decir, lluvias de 150 a 250 milímetros en Yucatán y Quintana Roo, y lluvias muy fuertes de 50 a 75 en Campeche, así como vientos de 50 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura en las costas de Quintana Roo y en la porción oriente del estado de Yucatán. Se prevé que este sistema continúe intensificándose mientras se va acercando a las costas de Quintana Roo, y de acuerdo al cono de incertidumbre, se prevé y no se descarta que podría estar tocando tierra el día de mañana, por la mañana o las primeras horas de la tarde, sobre la porción norte del estado de Quintana Roo, e independientemente si toca o no toca tierra, ese sistema por su circulación estará dejando lluvias muy importantes el día de hoy y el día de mañana en la península de Yucatán.
¿Con qué intensidad se espera que pueda tocar tierra, Helen?
Se prevé que sea un huracán categoría 1, y es decir, vientos de 119 a 153 kilómetros por hora.
Estaremos pendientes. Muchísimas gracias, licenciado Trejo, subgerente de pronóstico meteorológico del Servicio Meteorológico Nacional.
Un abrazo.
Muchísimas gracias. Y bueno, el paso de John por Oaxaca deja mucha agua. Algunos caminos han sido cerrados. Manuel Maza Sánchez, coordinador estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Oaxaca. Gracias por tomarnos la comunicación. Manuel, ¿cuál es la situación en estos momentos en Oaxaca?
¿Qué tal? Buenas noches o buena tarde. Pues tenemos lluvias todavía, son los remanentes de este huracán John, pero finalmente ya podemos hablar acerca de los resultados que hemos estado recibiendo durante estas horas de las comunidades que pudieron haber resultado afectadas, sobre todo en esta zona de Pinotepa y los municipios que están limítrofes con el estado de Guerrero. Por fortuna, nosotros no tenemos muertos, no hay desaparecidos, no hay personas lesionadas. Sí tenemos algunos daños en caminos, en carreteras, algunos caminos que son o que van hacia las comunidades pequeñas, están encharcados. Hay tres comunidades ahorita que están incomunicadas precisamente porque uno de estos arroyos que creció se llevó el bordo por donde normalmente pasan hacia su comunidad. Son un promedio de 150 personas que ya tuvimos contacto con ellos. Mañana estarán siendo atendidas. Se les estarán proporcionando víveres y agua potable por parte del gobierno del estado para que puedan permanecer en el lugar donde se encuentran en lo que bajan las lluvias y se restablece la circulación a través del bordo por donde normalmente lo hacen. También tenemos un tramo de entre la carretera de que viene de Puerto Escondido hacia Pinotepa. Hay restricciones, son 140 kilómetros aproximadamente, y de estos últimos, los 60 últimos kilómetros, tienen algunos socavones, hay desprendimiento de material, hay falta de lo que es la carpeta asfáltica. Pero están transitables.
Están transitables. Con respecto a las condiciones meteorológicas en las próximas horas, en los próximos días, ¿alguna previsión que se esté tomando? ¿Están los albergues implementados en caso de ser necesario?
Sí, ya se han abierto albergues. Hay 5 de ellos que desde hace 48 horas se dispusieron para la ciudadanía. No hay nadie, absolutamente en los albergues todavía, porque han preferido permanecer en sus casas. lógicamente con la esperanza de que la lluvia se vaya rápido. Le hemos dicho a la gente que no, que vamos a tener lluvia todavía el día de hoy, mañana y muy probablemente hasta pasado mañana. Esto de alguna manera complica también el hecho de que las personas quieran salir de sus domicilios. Pero, aparte de todo esto, quiero comentar que dentro de los programas municipales de protección civil, las personas pues obedecen, atienden a las recomendaciones que les estamos dando. Sí. Y por lo pronto los pescadores han dejado todas sus artes guardadas, no han salido a la mar, los puertos están cerrados y esperamos que pronto, una vez que pasen estas lluvias, todo vuelva a la normalidad.
¿Están cerrados los vuelos?
No, los vuelos, okay. Bueno, el aeropuerto de Huatulco y el aeropuerto de Puerto Escondido ¿sí? están abiertos a la navegación aérea.
Muy bien.
Han sido las empresas o las aerolíneas las que han suspendido sus vuelos, más no las operaciones de los aeropuertos.
Pues muchísimas gracias, Manuel Maza Sánchez, Coordinador Estatal de Protección Civil del Estado de Oaxaca. Estamos pendientes, le agradezco su llamada y que todo vaya bien por allá.
Muchas gracias, que tengan buena tarde.
Igual, volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. La tormenta tropical Helen se formó a 295 kilómetros al este-sureste de Cozumel, en el Caribe mexicano, en el estado de Quintana Roo. Se prevé que continúe su desplazamiento hacia el noroeste con dirección al canal de Yucatán. ¿Cómo se prepara la población? ¿Cuáles son las acciones que a través del gobierno estatal se están emprendiendo para proteger a la ciudadanía? Agradezco muchísimo a la gobernadora Quintana Roo, Amara Lezama, que nos tome la comunicación. Gobernadora, muy buenas tardes. Todos pendientes allá en Quintana Roo ante la llegada de Helen.
Muchas gracias, Juan, con todo el gusto de saludarte y a todo el equipo de Radio Fórmula. Gracias. Sí, estamos a la expectativa, pero en materia de prevención, trabajando desde hace varios días. Empezó con una inestabilidad, le fuimos dando seguimiento. Evidentemente tiene aliados este fenómeno que son la temperatura del mar y la presión atmosférica, lo que ha convertido ya a lo que fue una inestabilidad en tormenta tropical, Helen, como bien comentas. En este momento se encuentra a 185 kilómetros al este sureste de Cozumel y a 220 kilómetros del sureste de Cancún. Ahorita ya con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora y rachas de 100 kilómetros. ¿Cómo se desplaza? Empezamos a 9 kilómetros, a 11, a 15 y ahorita ya a 19 kilómetros por hora. ¿Qué sucede y por qué hemos tenido lluvias? Por ejemplo, hoy en la mañana, hace un rato tuvimos en Puerto Morelos, ya algo en Cancún, porque las bandas nubosas se van desprendiendo y el fenómeno ha ampliado la circulación originaria de lluvias puntuales a torrenciales. Es decir, podríamos tener lluvias de 150 a 250 milímetros y también algunas pues nubosidades que nos ocasionarán lluvias previo a que llegue el fenómeno. De acuerdo a la información y el cono de aproximación, el ojo no pasaría encima de Quintana Roo, pero sí las bandas nubosas nos estarían ocasionando lluvias fuertes. Estamos ya en este momento en alerta amarilla, pasamos de alerta azul, alerta verde en el Puente Blanco, Bacalar y José María Morelos, y ya en alerta amarilla, Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, Puerto Morelos, Solidaridad, Tulum, Cozumel y Felipe Carrillo Puerto. Todos los aeropuertos funcionando con normalidad, que es el que les están preguntando muchísimo, sí. Operan con normalidad hasta el momento. Las líneas aéreas son las que deciden si cancelan o retrasan sus vuelos. No tenemos nada cancelado. Están los vuelos programados sin modificaciones para el día de mañana. Sí tenemos cancelación de arribo de crucero el día de hoy en Cozumel, el día de mañana Cozumel y Mahahual. Incluso los dos cruceros que llegaban hoy a Mahahual llegaron sin ninguna cambio o ninguna complicación. Tenemos refugios ya abiertos en dado caso de que la gente se sienta que no está en un lugar seguro, ya refugios abiertos, incluso como lo hacemos en este gobierno, refugios para personas con sus mascotas. Y por ejemplo, en Holbox, desde las 3 de la tarde, estamos dando el servicio gratuito para que la gente pueda cruzar a Chiquilá, la zona continental, y puedan resguardarse porque es una zona que se inunda, evidentemente, estando a nivel del mar. Ya los cruces de pasajeros en Cozumel están ya cancelados a partir de hoy, el día de mañana. La gente en Cozumel ya está en la Isla de las Golondrinas. En Isla Mujeres a las 4 de la tarde se suspendió también el cruce de pasajeras y pasajeros. Y estamos muy pendientes de cómo se desenvuelva el fenómeno para el día de mañana. Estamos haciendo recorridos en las zonas que pudieran tener mayor vulnerabilidad. No ha habido lluvia copiosa, ha habido algunas lluvias ahí dispersas, y se espera que por la noche y la madrugada tengamos pues más precipitación pluvial. Por eso todos los las medidas en materia de prevención, porque lo más importante es cuidar a la gente, y nosotros prevenimos como si viniera huracán categoría 1, 2, 3, 4 y 5. Acabamos de terminar una reunión con el sector hotelero, navieras, náuticos, hoteleros, clubes vacacionales, asociaciones, todas las de los hoteles desde la Riviera Maya hasta la zona norte, con el objetivo de trabajar en conjunto y en equipo. No tenemos cancelaciones de reservaciones, ¿no? Los hoteles tienen autorrefugios en caso de ser necesarios, así que pues estamos muy ordenados también con CFE, porque ya tenemos en los lugares donde pueda haber más afectación, desde ahorita personal, en dado caso de que tengamos alguna afectación de energía eléctrica, de manera inmediata que se pueda atender. Y le pedimos a la gente que por favor no trate de conectar la luz si se va la luz, o parchar un cable, que no se pongan en riesgo, que nosotros no vamos a dormir. Estamos en el centro de mando en este momento, en el C5, en donde podríamos tener más agua que este en el municipio de Benito Juárez, que estamos para atenderles 24/7, toda la noche, toda la madrugada, para cuidarles. Vamos a estar comunicando constantemente, y lo más importante es las y los ciudadanos. Estamos también, ahorita vamos a hacer un recorrido en Punta Sam, para que todas las embarcaciones, de sobre todo las y los pescadores, se hayan resguardado, sacarlas. Ayudamos con remolques, el objetivo es que su patrimonio, y tampoco podemos permitir que por cuidar la lancha se pongan en peligro, así que vamos a hacer un recorrido un poquito más tarde para ver que todo esté en tiempo y forma. Haremos recorrido en las zonas de transferencia donde están todos los trabajadores de la industria turística, para ver que lleguen a casa, que no se quede nadie varado en la zona hotelera. Y bueno, pues la prevención sin duda alguna es nuestra mejor aliada en estos momentos.
Sin duda, como sucedió con Beryl hace apenas unos meses allá en Quintana Roo, gobernadora Mara Lezama, el principal riesgo entonces son las lluvias. No se prevé que el ojo del huracán Torre toque tierra allá en el estado de Quintana Roo, los aeropuertos abiertos. Entonces podríamos decir que con las condiciones meteorológicas en estos momentos todo está tranquilo, pero todo está preparado para lo que pueda suceder.
Todo preparado. Estos fenómenos son caprichosos, y lo comentas perfecto, Juan, Beryl, ¿no? Y decíamos, va a entrar por el sur, no en el centro, no, ahora se desplaza un poquito más hacia Felipe Carrillo Puerto y termina entrando por Tulum. Por eso hay que darles puntual atención, y hay dos factores que no podemos perder de vista. La temperatura del mar, que está más alta de lo normal, más grados de lo normal, eso afecta y le ayuda a un fenómeno a lo mejor a poder avanzar más rápido y a fortalecerse, de repente de ser tormenta tropical convertirse en huracán. Por eso no podemos dormir, estamos muy al pendiente de cómo se desenvuelve, y lo mejor sería mañana platicar, Juan, qué pasó, que hubo lluvia, pero no puede tomarnos desapercibidos, no puede tomarnos de repente que se convierte en huracán y nosotros no tener todas las previsiones necesarias. Estamos previendo todos, en todos los puntos, y cuidando a la gente, que es lo más importante.
Muy importante lo que mencionas, gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, estar preparados como si se tratara de un huracán 1, 2 o 3, no importa, albergues y las recomendaciones a los habitantes del estado de Quintana Roo. Te agradezco, Mara Lezama, muchísimo la llamada, y pues que todo vaya bien allá en la península, que todo vaya bien allá en Quintana Roo, y estamos pendientes del paso de Helen.
Se los haremos saber si hay algún cambio en la alerta, si hay un cambio de aumento de vientos, de manera inmediata. Muchísimas gracias por estar pendiente, un fuerte abrazo, y siempre les digo, las y los esperamos en Quintana Roo.
Muchas gracias, gobernador, abrazo muy fuerte y estamos pendientes. Y de Quintana Roo nos vamos hasta Chiapas con mi compañero Irán Salas. Afectaciones menores, mucha agua, eso sí, en el estado de Chiapas por el paso de John.
Así es, Juan, exactamente derivado de la lluvia registrada en las últimas horas en varios municipios del estado de Chiapas, se han presentado afectaciones en diversas zonas. Cabe destacar que la lluvia que generó los remanentes de lo que fuera el huracán June causaron precipitaciones en gran parte de la entidad sin dejar afectaciones de gravedad, afortunadamente. De acuerdo al primer balance de la Secretaría de Protección Civil, la tormenta tropical provocó daños en la capital de Chiapas, en el municipio de Juárez, en Huehuetán, Mazatán, Villa Comaltitlán, todos en la costa de Chiapas, con casas encharcadas, arrastre de material en vialidades, derrumbes y vehículos varados. En la ciudad de Tapachula, la segunda ciudad más importante de Chiapas, estará enfrentando desabasto de agua potable de aproximadamente 8 días, esto derivado también de las intensas lluvias que se presentaron, que generó un deslave. La Secretaría de Protección Civil, Juan, ha informado que el pronóstico de lluvia se mantiene para este martes y mañana. En estos momentos, el estado de Chiapas mantiene 5 zonas geográficas en alerta amarilla, 2 en la zona costa y 3 en la zona norte de Chiapas, toda vez que se espera que se mantengan precipitaciones entre los 150 a 250 milímetros de lluvia. Esto en la costa por la tormenta John. En la zona norte, esto se mantiene en alerta amarilla por el potencial que estará causando el ciclón tropical 9, que de acuerdo al pronóstico podría estar afectado también el norte del estado de Chiapas. Ante este pronóstico ya se activaron los refugios temporales, 480 en total, que ya se distribuyeron en todos los municipios de la entidad, listos para estar, para brindar cualquier atención que se necesite en caso de los remanentes que deje John, y también por este fenómeno que está sobre la Quintana Roo, que también estaría afectando al estado de Chiapas, Juan.
Pues hay que estar pendientes de lo que suceda. Mientras tanto, las condiciones meteorológicas van a continuar con fuertes lluvias. Muy, muy importante alejarse de los arroyos, ya que con el crecimiento de las aguas, su cauce se puede volver muy peligroso. ¿A dónde se puede comunicar las personas que requieran atención por parte de las autoridades o para informarse de lo que realmente está sucediendo? Porque luego encontramos mucha infodemia en redes sociales, Irán.
Así es, exactamente. Las autoridades pues están haciendo el llamado a la población que prácticamente estén atentos a los boletines oficiales que emiten las autoridades estatales, y también para cualquier situación que requiera la población inmediatamente dirigir y ubicar los refugios temporales, y también marcar al 911 para que las autoridades puedan brindar cualquier atención que requiera la población en caso de que la lluvia esté ocasionando algunos encharcamientos o algunos posibles derrumbes en las zonas montañosas del estado de Chiapas, ya con mucha humedad, con mucha agua, y que también son vulnerables a que se presente cualquier derrumbe en las próximas horas, Juan.
Muchísimas gracias, Irán. Estamos pendientes. Un abrazo hasta allá, hasta el estado de Chiapas.
Otro para ti, que estén muy bien, hasta luego.
Con esta información nosotros nos vamos a una pausa, no se vaya, regresamos con temas políticos y legislativos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:39, muchas gracias por continuar con nosotros. El Instituto Nacional Electoral inició ya el proceso de comicios extraordinarios para elegir ministros, magistrados y jueces. Se organizó una ceremonia cívica para dar el banderazo, pues, y bueno, pues agradezco enormemente a la consejera presidente del INE, a la consejera Guadalupe Tadei, que nos acompaña aquí esta tarde. Consejera presidenta, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Qué gusto saludarla.
Igualmente, Juan Becerra, un gusto para mí estar contigo.
Pues ya todo listo para iniciar con este importante proceso. Le pregunto, consejera, ¿garantiza el INE que haya reglas justas, que sean claras en este proceso de elección de jueces?
Claro, esto es algo que está obligado a hacer el Instituto Nacional Electoral. No podemos tener reglas que no sean las correctas, no podemos generar ninguna reglamentación de carácter secundario mientras la reforma en materia de ley secundaria se aprueba en el Congreso. No podemos generar ninguna normativa que no sea bajo esos principios. Hay que generar la certeza debida, Juan, para que esto salga adelante. Iniciamos el proceso efectivamente sin una ley reglamentaria de carácter secundario. Sin embargo, sí nos dejan la atribución de la reglamentación dentro de los artículos transitorios de la propia reforma aprobada. Eso quiere decir que el día de ayer iniciamos en la etapa preparatoria, como se inicia otro proceso. Esta etapa preparatoria pues tiene una base distinta a los otros procesos, porque aquí tendremos que empezar a reglamentar absolutamente todo en tanto el Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados, saque, emita la ley reglamentaria.
Mientras tanto, consejera presidenta del INE, pues habrá mecanismos, ya sabemos, de vigilancia, de control que aseguren la integridad de este proceso electoral extraordinario. ¿En qué consistirían?
Así es. Mira, hemos estado ya activos en su total del día de laboral, Juan, revisando todo aquello que nos sirva de la experiencia que ya tiene acumulada el instituto y que podamos armonizar con esta parte de la reforma judicial. Es decir, sabemos que podemos contar con observadores electorales de carácter nacional, con visitantes extranjeros, que tenemos que podemos tener el acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil, como siempre lo ha hecho el instituto, a excepción de los partidos políticos, que claramente establece la reforma, no forman parte de este proceso. Para eso ya tuvimos, por ejemplo, que hacer una primera adecuación a la norma de a nuestro reglamento de sesiones del Consejo General para poder sesionar exclusivamente los consejeros y consejeras electorales con nuestra Secretaría de Consejo. Esa es la primera. El segundo acuerdo que tomamos el día de ayer en el inicio, Juan, es sobre ya la elaboración de un programa de trabajo específico, y eso pasa por todos estos temas que seguramente todos traemos en el radar, en nuestro tintero, como cuántas casillas vamos a instalar, en qué momento, cuándo se va a hacer la insaculación para funcionarios de casilla, cuándo van a ser los periodos de contratación, cuándo es el proceso de capacitación, cómo serán los materiales de capacitación, cómo será la propia boleta, cuántos son los puestos que efectivamente estarán considerados en la boleta. Eso, por ejemplo, Juan, a todo el auditorio hay que compartir con ellos, dependerá de la convocatoria que el Senado está a punto de emitir. En la convocatoria, el Consejo de la Judicatura tiene la obligatoriedad de entregar la información de vacantes y cargos de los que se van al proceso electivo del Poder Judicial en el 2025. Y una vez que tenemos eso, ya podemos empezar a tramitar otros tipos de trabajos que se tienen que realizar. Tenemos que ver la campaña intensa del padrón electoral, cuándo se cierra el padrón electoral, cuántos serán los votantes que están en la calidad de votantes, es decir, no solo en padrón, sino en lista nominal, que ya cuentan con credencial para votar, con fotografía para poder ir a votar ese día. Tenemos que ver el número de casillas, tenemos que hacer ejercicios de tiempo de votación. Ese tipo de cosas forma parte de la primera instrucción que generó el Consejo General el día de ayer, Juan.
En 250 días, que son los días con los que cuenta el Instituto Nacional Electoral para organizar estos comicios, ¿da tiempo para poder llevar a cabo este importante encargo que da certeza en fortalecer al Estado de Derecho?
Es necesario que nos dé tiempo. Debe de darse el tiempo suficiente. Los trabajos, por supuesto, serán intensivos, pero tendremos que tener en tiempo y forma todo lo que requiere un proceso electoral de esta naturaleza.
Y con respecto al costo y al dinero que se va a utilizar para organizar este proceso electoral, ¿cómo a cuánto asciende el monto y de dónde provendría, consejera?
Gracias, Juan, por la pregunta. Sí, efectivamente, el proceso de presupuestación ahorita ya lo está viviendo el instituto para el año 2025. En este momento que se da la aprobación de la reforma al Poder Judicial de la Federación, tenemos que hacer los agregados inmediatamente que tengan que ver con este proceso específicamente. Como dato, te comparto que el proceso, específicamente en la parte operativa del proceso electoral del 2023-24, Juan, fue aproximadamente el valor de el costo de 9,000 millones de pesos. Por la instalación, ya sabes que se considera absolutamente todos los elementos que tienen que ver con la operatividad, la logística de ese del día de la jornada, los días previos y los días de cómputo. Iniciaríamos por plantearnos cuántas casillas tendríamos que utilizar, cuántas casillas tendrían que instalarse, y si no son casillas, si son centros de votación, cuántas casillas conjuntaría un centro de votación, qué tipo de material vamos a utilizar. Se sigue manteniendo el tema del papel seguridad, cuántos van a venir por boleta, cuántas boletas tendrá cada ciudadano el día de la jornada electoral. Ese mundo de datos, que son datos duros, que son los que detonan el tema de la presupuestación, es lo que en este momento se está trabajando, pero estaremos en tiempo para enviarlo de manera adicional al presupuesto que ya viene trabajando el Instituto, Juan.
Presidenta, consejera, entonces el mapeo en el proceso electoral extraordinario para elegir jueces, ministros, magistrados, ¿no sería el mismo que durante una jornada electoral, digamos, normal, como la del pasado 2 de junio?
No, tenemos un punto de partida diferente. En el tema del proceso electoral del poder ejecutivo y legislativo, partimos de una demarcación territorial que tiene como base la población de nuestro país. Se saca una media, se establece cuántas veces esa media cabe en cada estado, de manera muy, muy sencilla te la comparto, y así nacen el número de distritos electorales federales por entidad. Hay una regla básica que dice que ningún estado puede tener menos de 2 distritos, eso lo marca la Constitución, 2 distritos electorales. Esa es la regla para el mapeo que comentas, Juan. Sin embargo, en el tema del Poder Judicial de la Federación, el tema de los cargos se asignan por competencias y cargas de trabajo. No tenemos la misma demarcación. En principio, ahorita lo que estamos trabajando de manera extraordinaria con todas nuestras áreas ejecutivas y técnicas es ver cómo armonizar estos 2 marcos geográficos en los cuales se va a llevar a cabo el proceso electoral. Estamos en eso, ya tenemos unos primeros productos, está en el análisis y en la consistencia técnica y, por supuesto, jurídica, que se sostenga, que sea válida, pero fundamentalmente estamos en la búsqueda de un mecanismo que sea altamente fácil para la población y que respete este aprendizaje que ya tenemos de cómo llegar a una casilla y cómo votar. Estamos buscando esas posibles soluciones y segura estoy de que en el camino encontraremos algo que haga que podamos salir a votar tranquilos y que salgamos a votar también con claridad del espectro de cargos que vamos a elegir y del conocimiento de los mismos. Tendrá que ser una campaña muy acompañada de los medios de comunicación, Juan, para dar a conocer a todos los aspirantes o candidatos a ocupar estas posiciones.
Sin duda es parte y responsabilidad de nuestro trabajo como comunicadores dar a conocer todas las implicaciones que tiene este proceso electoral extraordinario. Finalmente, consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, le pregunto sobre su opinión personal con respecto a lo que se ha dicho de este proceso electoral, que será muy complicado, que habrá muchos nombres en la boleta. Pues sí, seguramente así será, pero ¿garantiza, de acuerdo a su opinión, consejera, lo que establece nuestra Constitución, incluso antes de la del 17, que permanece después del constituyente del 17, que todo poder dimana del pueblo y que es facultad del pueblo elegir a sus representantes y también a jueces, magistrados y ministros?
Me parece que esa es la gran responsabilidad que tiene el Instituto Nacional Electoral, Juan, garantizar justamente esta parte. Por eso digo que en este momento estamos ocupados en diseñar la estrategia correcta de votación para que nadie se nos quede sin salir, esperando ser muy prudentes y muy precisos en cómo vamos informando a toda la ciudadanía el mecanismo, el modelo que tendremos que seguir en esta votación. Ese es el gran reto del Instituto. Comparto contigo, como lo he hecho en otras entrevistas, que el Instituto ha ganado confianza y credibilidad en la ciudadanía y creo que eso respalda el trabajo del Instituto en este momento. Así que estoy segura, y así lo hemos declarado los consejeros y consejeras, que estamos en el cuidado de esa confianza de la ciudadanía y, por supuesto, en no entregar cuentas que no sean de la misma profesionalidad y calidad que ya estamos acostumbrados a entregar, Juan.
Pues Guadalupe Taddei, presidenta consejera del INE, como siempre le agradezco mucho que nos haya tomado la comunicación, que nos dé a conocer el proceso de esta elección extraordinaria, pero sobre todo por la importantísima labor que realizan todos los días en el Instituto Nacional Electoral para la democracia de nuestro país. Muchas gracias, presidenta consejera.
Muchísimas gracias, Juan Becerra. Un abrazo y espero estar en contacto más. Seguramente será más continuo, Juan. Gracias.
Así lo esperamos también por acá. Muchas gracias. Abrazo de regreso, consejera presidenta Guadalupe Taddei. Y como cada martes, agradezco enormemente a Aurelio Nuño, exsecretario de Educación Pública, que nos acompaña aquí. Aurelio, bienvenido, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Encantado, Juan, feliz de estar aquí contigo y con tu público.
Estamos a 8 días ya de que inicie el gobierno de la primera presidenta mujer en la historia de nuestra República, en la historia del país. ¿Cómo has visto los últimos 6 años? Me gustaría un balance de tu parte, pero también una análisis sobre lo que se espera del próximo gobierno.
Bueno, mira, primero hemos tenido un gobierno, estos 6 años, el gobierno del presidente López Obrador, que ha marcado, digamos, cambios muy importantes. Uh-huh. Déjame decir, yo clasificaría que el presidente López Obrador hizo un gobierno de un populismo hegemónico, pero Habsburgo. Y ahorita te voy a explicar lo extraño que suena esto.
Suena extrañísimo, ¿no?
Un populismo hegemónico, ajá, pero con características Habsburgas, de cuando gobernaron los Habsburgo aquí en México. Déjame ir por partes.
Por favor, porque yo no le veo sentido a lo que me estás diciendo, estimado Aurelio.
Lo sé, pero fíjate cómo creo que todo esto queda, se va armando el rompecabezas. Primero, sobre el populismo, y déjame decirte, se ha utilizado tradicionalmente el término populista de una manera peyorativa. Yo no lo uso así. A mí me parece, como lo han expresado diversos autores de manera muy clara, es que el populismo es un movimiento dentro de la democracia. Pero es un movimiento político que tiene ciertas características, que se aleja de lo que se conoce como democracia liberal, pero que no necesariamente, al menos en un inicio, deja de ser democrático. La primera característica es que el populismo divide al mundo en dos oposiciones binarias, uh-huh, el pueblo y la oligarquía. Esto además funciona muy bien. Según el antropólogo Lévi-Strauss, en sus trabajos sobre el estructuralismo, la mente humana se divide o funciona a partir de oposiciones binarias. Uh-huh. Entonces, genera una narrativa muy poderosa el decir esto está dividido en dos. Una minoría oligarca que está en contra de una mayoría del pueblo.
Bueno, pero esto no es una realidad en nuestro país desde hace 500 años, Aurelio.
No así, yo creo que es maniqueo, pero sin duda tiene puntos de la realidad y por eso es tan poderosa. No solamente en México, particularmente en América Latina, en donde vivimos en condiciones de una gran desigualdad, no solo económica, sino también en una gran desigualdad de capacidad de ciudadanía y en una gran desigualdad política. Pero lo estamos viendo también en Estados Unidos, en Europa. Se ha visto en distintos momentos en donde la desigualdad crece. Hay muchos motivos, pero claramente cuando la desigualdad crece, la narrativa populista se vuelve muy poderosa porque efectivamente se empiezan a ver esas diferencias y se puede agrupar en dos flancos, en dos campos.
Y que están perfectamente bien reflejados en la visión de los vencidos.
Sí. Y
no es nuevo.
Sí, pero no deja de ser maniqueo. Y rompe además con una visión universalista. Es decir, la sociedad deja de ser una conformación bajo esta lógica de individuos libres e iguales con los mismos derechos y que se expresan de una manera plural. Lo que tú tienes son dos campos, una oligarquía poderosa, minoritaria, que está en contra del pueblo, que es la mayoría.
Sí.
Y eso lo ha construido con mucha fuerza y muy bien el presidente López Obrador, porque además lo ha construido basado en la historia y en la cultura política de nuestro país.
Oye, y también me parece que ayudado por estas minorías que fueron, hay que decirlo, impulsoras del neoliberalismo, que prometieron que con este modelo se iba a acelerar el crecimiento, que se iba a disminuir la pobreza, que se iba a disminuir la desigualdad, y el resultado fue opuesto. Estimado Aurelio, no se cumplieron las promesas y la brecha de desigualdad creció enormemente, sumando y a la miseria a millones de personas.
Bueno, eso es relativamente cierto. O sea, uh-huh, si uno ve los números, en los últimos 20 años ha habido una disminución de la pobreza, uh-huh, constante en el país, y pues son datos oficiales. Ha habido también una disminución en términos de ingreso de la desigualdad, pero ha crecido también en muchas formas en la percepción. Y estoy de acuerdo, creo que uh-huh, los populismos tienen mucho éxito en función.
Nos cae la pausa, pero regresamos, sí, claro, contigo. Volvemos, no se vayan.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros. Y Aurelio Nuño, gracias por continuar también aquí con nosotros. Me decías que consideras que el gobierno, el presidente López Obrador, fue un gobierno populista de Habsburgo. Yo no acabo de entender lo que tú me estás diciendo. Yo lo único que veo como de Habsburgo puede ser estas emulaciones que han existido con relación a la Comisión de Miramar, que fue a pedirle un príncipe extranjero que gobernara México, así como van justo además el día de la batalla de Chapultepec a pedirle a la Embajada de los Estados Unidos que intervenga para detener la reforma al Poder Judicial. Entonces, sería del otro lado de la moneda, ¿no, Aurelio?
No, déjame explicarte el planteamiento. A ver, por favor. Juan, bueno, decíamos sobre el populismo con esta oposición binaria que le ha dado una gran fuerza narrativa al presidente López Obrador. Segundo, también creo que algo importante ha sido una economía política de estabilidad, uh-huh, de estabilidad financiera, que ha sido positiva para el país y anclada en programas sociales que también han tenido un impacto positivo. Después los podemos analizar. No creo que haya sido el mejor diseño, pero ha sido positivo y tenemos avances en la pobreza. Pero donde veo el problema, y señalo lo Habsburgo, es porque el presidente López Obrador ha montado ese populismo y esa economía y esa política económica en un pacto con los principales poderes fácticos. Y a eso me refiero con los Habsburgo. Hay un historiador muy importante de la Universidad de Oxford, Alan Knight, que dice que desde la colonia a la fecha una manera de entender la política en México y en general en América Latina es dividirla entre la forma de gobierno de los Habsburgo, que fue una, uh-huh, que tenía un diseño para pactar con los poderes fácticos y generar una gran estabilidad, o la de los Borbones, que rompía con los poderes fácticos, uh-huh, y buscaba un papel más preponderante del Estado. Sí. Los Habsburgo generaban estabilidad política, pero al mismo tiempo un Estado débil, y al final aumentaban las desigualdades y generaban un gran incentivo hacia las oligarquías. Los Borbones generaban una gran inestabilidad, pero buscaban disminuir el poder de esas oligarquías y volver más poderoso al Estado.
Sí.
Y en eso hubo distintos momentos en México. Las reformas liberales fueron claramente en ese aspecto borbonas, es decir, se buscaba romper con los poderes fácticos. De hecho, muchos de los enemigos de los reformistas liberales fueron los mismos de los Borbones previo a la independencia.
Pero a ver, rápido aquí. Yo creo que el PRI es el que pactó con los poderes fácticos, con muchos medios de comunicación, con los sindicatos del Estado, especialmente en su momento con el Vester Gordillo, y con los grandes empresarios a quienes vendieron parte de los bienes de la nación y de las empresas paraestatales, desestatizándolas.
Yo creo que dentro del PRI hubo gobiernos, dijéramos, en esas características de, uh-huh, grandes pactos con los poderes fácticos, muy Habsburgos en ese sentido, uh-huh, siguiendo la tipología de Alan Knight, y otros más Borbones. Yo creo que, por ejemplo, el del general Cárdenas fue un gobierno bastante más Borbón y reformista. Los gobiernos que siguieron tendieron más a esos pactos. Pero, por ejemplo, el gobierno en el que yo estuve del presidente Peña, ajá, fue todo lo contrario. Si algo tenían las reformas, fue un pleito con los poderes fácticos. ¿Dónde veo?
¿Y el pacto por México?
Fue en contra de los poderes, ¿sí?, fácticos. Absolutamente. En contra de los sindicatos de maestros, de, ajá, los líderes de los uno, sindicatos, ¿no?, de maestros, de los dos, ajá, que son dos poderes fácticos que están totalmente enclavados en el sistema educativo, como el caso del Vester, pero también de los líderes de la coordinadora, en contra de los monopolios. Uh-huh. Están todas las leyes antimonopolios, a favor de una reforma fiscal que va en contra de los evasores fiscales. Y veo que el gobierno del presidente López Obrador ha hecho lo inverso. Pactó con los mismos líderes sindicales para regresarles el control del sistema educativo. Consintió, uh-huh, a los monopolios. Esto incluso, además, notas, por ejemplo, de la propia Jornada, las fortunas de los principales millonarios del país crecieron más en este sexenio que en ningún otro, en gran medida porque las comisiones antimonopolio que se crearon en el Pacto por México aquí se ablandaron.
No tiene que ver con fiscal, inversión, fiscal, los récords de inversión extranjera directa, pues con esa la derrama no, que esa han causado no, esa los no programas aumentó. Sociales.
La tasa...
de inversión extranjera directa.
No, es la misma del sexenio pasado.
Si la comparas próxima semana una con nos otra. Cae la pausa, traemos los datos y los cotejamos.
Me encantará, pero simplemente para concluir, Juan.
5 segundos.
Que hay en esos 5 segundos, esta parte no se ha visto.
Regresamos mucho contigo rápidamente.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos y bueno, nos agarró el corte justo cuando estabas dando tu conclusión, Aurelio Nuño, y por supuesto que nos esperamos a regresar del corte para que puedas concluir con tu participación el día de hoy, en donde pues señalas que como si fuera el PRI de aquel entonces, el gobierno actual ha transado con los poderes fácticos, Aurelio.
Sí, yo creo, Juan, que es una parte que precisamente por la potencia de la retórica y de la forma de hacer política populista del presidente López Obrador, que creo que tiene muchas ventajas, logró que no quedara al descubierto cómo reconstruyó en muchos aspectos centrales de la vida del país, uh-huh, acuerdos con los poderes fácticos que habían sido desmantelados o debilitados particularmente en la administración anterior con el Pacto por México. Y creo que es algo a analizar, porque al final del día, aunque eso le dio estabilidad al presidente López Obrador, terminó generando un problema mayor al problema que critica desde el populismo de la oligarquía. Porque al final del día, pactar con los poderes fácticos fortalece los poderes oligárquicos de distintas ámbitos centrales de la vida nacional.
A ver, ¿pactó los líderes con ellos o los puso en regla, Aurelio?
No, pactó con ellos.
Porque tampoco se trata de pelearse con todos, ¿no?
Pero básicamente pactó con todos. Líderes sindicales, los líderes del sindicato de maestros. Les regresó el control de la vida profesional de los docentes en detrimento de la calidad educativa y, por lo tanto, de los niños. Los principales monopolios o oligopolios. Relajó las reglas de los órganos que ya están están ya desapareciendo, órganos autónomos que regulaban los mercados. Y tenemos hoy que muchos de los monopolios o oligopolios se han concentrado aún más, uh-huh, y tienen más ganancias.
Y pagan impuestos también, ¿no? Es parte de.
Pero, por ejemplo, ahí voy la otra. Tercero.
Porque había condonaciones que eran aberrantes.
Pero esas. No hizo reforma fiscal, Juan. No hizo, ajá, reforma fiscal en beneficio de los grandes contribuyentes.
Hay unas cifras récord de recaudación.
Eso no es cierto. La recaudación. Mira, Juan.
En 2024, 2,526,306 millones de pesos. Un incremento de 250,220 millones de pesos con el mismo periodo del año anterior, por darte un ejemplo.
Sí. Ha habido aumentos en la recaudación, pero si tú mides el aumento de la recaudación del año 2018 al año 2024, es solamente un 15% más. En cambio, en la administración anterior, Juan, el aumento fue del 90% porque se hizo una reforma fiscal que acabó con la consolidación fiscal, que era el mayor privilegio que tenían los grandes contribuyentes. Y aquí ya no se les tocaron. Luego me voy al otro, el rol del ejército, que es... puede llegar a ser otro poder fáctico. Bueno, politización en muchos aspectos y un rol adicional al ejército. Y por último, el tema del crimen organizado, en donde yo no creo ni tengo ni veo evidencia de que haya habido un pacto. Me parece que es otra vez una de las enormes torpezas que hemos criticado aquí de la oposición.
Sí.
Pero lo que sí, y además se ve en los hechos, es que en muchos aspectos se bajó la guardia. Es decir, el número de detenciones de criminales disminuyó, el número de municipios controlados por el crimen organizado aumentó, no necesariamente en todos aumentó la violencia, pero sí el control que tienen sobre la vida política y económica. Y me parece que fue parte del resultado de esta política que dijo el presidente de abrazos no balazos, la cual yo creo que fue bien intencionada, pero que al final partía de este principio de no interferir de más con poderes fácticos como lo hizo en otros lados. Y eso efectivamente, y por eso cuando tú te regresas al PRI,
sí,
o a ciertos gobiernos del PRI, es muy parecido. Efectivamente, parte de la estabilidad que dio el PRI en muchos años tuvo que ver con los acuerdos con los poderes fácticos. Y esto en muchas veces es entendible y no siempre es negativo, pero cuando uno ve, sí, sobre todo con el largo plazo, el resultado de esos pactos con los poderes fácticos es que en lugar de acabar o al menos aminorar el poder de las oligarquías, se acaba fortaleciendo. Ahí es donde creo que hay una gran paradoja, en donde el presidente López Obrador llega con una retórica muy potente, muy bien construida, muy fuerte, a favor del pueblo y en contra de las oligarquías, pero al final termina pactando con esas oligarquías. Y eso es algo que no es exclusivo del gobierno del presidente López Obrador. Ha pasado en muchos otros momentos de la historia de México, ha pasado en América Latina, con otros presidentes también, que tienen esta retórica populista muy fuerte, pero que terminan pactando e incrementando el poder de las oligarquías.
Pues seguimos conversando la próxima semana, Aurelio Nuño. Yo el único pacto que veo entre el presidente López Obrador y, como llamas, las oligarquías, es el de primero los pobres, y no es una frase política, sino es una política con acciones. Hablamos de ello la próxima semana.
Encantado.
Y traemos cifras de inversión extranjera directa y recaudación. Y aquí las comparamos. Órale, Aurelio.
Con mucho gusto, Juan.
Muchísimas gracias,
Aurelio. A ti, Juan. Gracias.
Nos escuchamos la próxima semana. Y ahora voy con mi compañero Israel Aldave, pues con los datos de los invitados extranjeros representantes de gobiernos el próximo 1 de octubre a la rendición de protesta de la doctora Claudia Sheinbaum como primera presidenta mujer de nuestro país. Israel, qué gusto saludarte, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Gracias, muy buenas tardes, también un gusto saludarte, por supuesto, a tu amable auditorio. Fíjate, Juan, que hoy el gobierno de España pues se declinó participar en la toma de posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el próximo 1 de octubre. ¿Por qué, Juan? Porque consideran inaceptable, así dice un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores español, consideran inaceptable la exclusión a esta ceremonia del rey de España, Felipe VI.
Es decir, perdón, Israel, del rey de España, o sea, se enojó el gobierno español porque no invitaron al rey de España a la rendición de protesta de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pues alguien que les recuerda allá en el gobierno de España que México dejó hace muchísimo tiempo de ser un virreinato, ¿no?
Sí, Juan, es una monarquía y por supuesto, pues se molesta, como tú muy bien lo señalas, el gobierno de Pedro Sánchez. Dice que no va a participar en ningún nivel, es decir, que no va a mandar a ningún representante a esta ceremonia histórica, sin duda, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, y también justamente al almuerzo que se ofrecerá a los invitados especiales en Palacio Nacional. Quienes ya están listos con las maletas para venir justamente a esta ceremonia son los estadounidenses. Ya se había anunciado que esta delegación la va a encabezar Jill Biden, justamente la primera dama de los Estados Unidos, la esposa del presidente Joe Biden. Pero hoy se dio a conocer también parte de quienes van a integrar esta comitiva. Ellos son Mayorkas, Alejandro Mayorkas, quien es el secretario de Seguridad Interior de los Estados Unidos, Elise Sherwood Randall, quien es la asesora en materia de seguridad de la Casa Blanca, también es el ministro de Salud justamente de los Estados Unidos, así como senadores y también representantes de distintos estados de allá de la Unión Americana. Son los que hasta este momento, pues unos declinan en participar y otros ya tienen las maletas listas, como los norteamericanos, quienes ya te señalaba, Juan, están justamente prestos para participar en esta ceremonia histórica.
Vienen de Estados Unidos también legisladores, viene un senador, viene una alcaldesa, ¿no?, de Tucson, Arizona, si mal no recuerdo.
Exactamente, senadores, alcaldes, también por supuesto, y representantes del gobierno estadounidense. Es una amplia comitiva la que va a estar acompañando justamente a la presidenta en su toma de posesión allá en el Palacio Legislativo de San Lázaro, y como te lo comentaba, posteriormente en este almuerzo o comida, como lo conocemos nosotros, que se va a ofrecer en Palacio Nacional.
Israel, muchísimas gracias, te mando un abrazo, y ahí están los invitados y los que no fueron invitados y el berrinche del gobierno de España porque no se invitó una figura tan retrógrada como puede ser la de un monarca, y que les avisen una vez más que no somos virreinato, que México a partir de 1810 inició un movimiento independista a través del cual somos un estado independiente. Muchísimas gracias, Israel Aldave.
A tus órdenes, Juan.
Y Javier Navarro, voy rapidísimo contigo porque protestaron frente a Gobernación ayer normalistas de Ayotzinapa, hoy madres y padres de los normalistas desaparecidos frente al Senado de la República.
Efectivamente, Juan, con la detonación de petardos finalizó esta segunda jornada en esta Ciudad de México de los familiares de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en el estado de Guerrero, quienes en esta ocasión se manifestaron, como lo señalas, en el exterior del Senado de la República. Horas del mediodía ellos arribaron.
Javier, está muy mala comunicación contigo, voy a intentar restablecerla más adelante, nos va a caer la pausa, pero bueno, ahí está, protestas de normalistas de Ayotzinapa, reclamos de madres, de padres de los jóvenes desaparecidos que exigen justicia, exigen verdad, a 10 años ya de aquella terrible noche de Iguala, en donde desaparecieron estos jóvenes normalistas de Ayotzinapa, y posterior a ello se entretejió una cloaca, una red de impunidad y de corrupción para intentar tapar una serie de delitos que hoy no han sido esclarecidos. Nos vamos a la pausa y volvemos. No se vayan.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Javier Navarro, nos agarró el corte y una desconexión telefónica, pero me estás dando el reporte de las manifestaciones frente al Senado de la República por parte de madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en la noche Iguala hace 10 años.
Efectivamente, Juan, en este lugar realizaron un mitin en el que expresaron su desacuerdo con la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, además de un reclamo a las autoridades porque a casi esta década ellos están lejos de que haya puedan tener un castigo a los responsables de estos hechos. Así lo mencionó el abogado y los familiares de los normalistas desaparecidos, Isidoro Vicario, quien de esta forma lo mencionó.
Lejos estamos de saber la verdad, lejos estamos de saber el paradero de los 43 estudiantes, también lejos estamos de que haya castigo a los responsables, porque a escasos días de que se cumpla una década de los varios procesados por el caso Ayotzinapa, no hay ninguna sentencia condenatoria.
Y después de este mitin de 2 horas, Juan, pues los manifestantes se retiraron, pero un grupo de ellos permaneció en este lugar y comenzó con las pintas en la fachada del recinto legislativo, así como arrojaron petardos al interior, con lo que causaron algunos daños en este sitio y en este lugar. Como resultado de todos estos hechos, Juan, no hubo personas heridas ni tampoco detenidas. Es el reporte que te tengo.
Muchas gracias, Javier Navarro, por el reporte, y si me lo permites, quiero decirte que es un privilegio, un honor, el poder colaborar contigo y el contar con tus reportes puntuales, exactos, precisos, reporteriles, haciendo trabajo de calle, ensuciándote tus zapatos todos los días para llevar a nuestras audiencias los acontecimientos tal y como se están desarrollando. Te abrazo muy fuerte, querido Javier, y eres un gran maestro para todo aquel que se digne llamarse reportero y para todo aquel que tenga en algún momento previsto dedicarse a este noble oficio.
Muchas gracias, Juan, y sin duda el privilegio ha sido de mi persona, pues precisamente para poder colaborar con tu equipo, para poder llevar esta información a este gran auditorio de Grupo Fórmula, y pues sin duda, pues esto va a permanecer, y en la primera oportunidad que podamos retornar, Juan, estaremos de regreso para poder tener esta información precisamente para todas las personas que nos escuchan en este vasto auditorio de Grupo Fórmula en toda la República Mexicana y más allá de estas fronteras, Juan.
Eres todo un maestro, Javier. Te abrazo fuerte.
Igualmente, otro abrazo de regreso también para ti, Juan. Seguimos pendientes. Buenas noches.
Seguimos pendientes y buenas noches. Y bueno, ahí está nuestro compañero Javier Navarro. Nos relata, nos reporta lo que sucedió al exterior del Senado de la República con esta manifestación de madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa. Se amuralló el Senado de la República. David Galván, me enlazo contigo y la agenda legislativa en la Cámara Alta.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Pues sí, amaneció precisamente amurallado después de que el senador presidente Gerardo Fernández Noroña instruyera ayer a través de un oficio que solamente estaría restringido el acceso para personal, trabajadores de la Cámara, enlace legislativo y los propios senadores. Después pudimos dialogar con la gente de comunicación y también se dijo que la prensa estaría contemplada como parte del personal de la Cámara de Senadores, pero fuera de eso no habría ningún ciudadano al que se le concediera acceso, y eso debido a las marchas que se prevían para este día, debido pues a ya los casi 10 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero. Y bueno, pues al exterior hubo manifestaciones, llegaron una veintena de vehículos y al interior se celebraba la primera de las tres sesiones programadas para este día. La primera sesión, la matutina, fue únicamente para dar a conocer la primera lectura tanto de la reforma en materia de pueblos indígenas, en la cual se da reconocimiento a los pueblos indígenas y afromexicanos a nivel constitucional en cuanto a su personalidad jurídica, como la primera lectura de la reforma a la Guardia Nacional para trasladarla a la Secretaría de la Defensa Nacional, pues con todos sus bienes, con todos sus insumos y también con el presupuesto que se le asigna. Pero hay que comentar que transcurrió esta primera sesión, terminó alrededor de las 2:45 y a las 2:55, cuando terminaba el meeting y la protesta que tenían al exterior los normalistas, bueno, pues comenzaron a sonar los cuetones, los proyectiles, y pues al menos algunos de los petardos que estaban lanzando desde el exterior al finalizar esta manifestación, bueno, pues alcanzó una de las puertas de vidrio del frontispicio, de la parte que da hacia el Paseo de la Reforma de esta Cámara de Senadores. Por ello hubo una fuerte movilización del personal de Protección Civil en esta sede legislativa, al igual que el personal de resguardo. Alejaron a los reporteros que nos encontramos en el patio del Federalismo con una todavía, pues digamos, improvisada sala de prensa, ya que pues es aquí donde se realiza la mayor parte de los trabajos de cobertura periodística. Bueno, tuvimos que ser retirados mientras sonaban los cuetones y pues al menos 7 petardos es lo que sabemos se lanzaron. 3 de ellos al parecer no hicieron explosión, pero pues bueno, esto de inicio provocó que se había mencionado un primer reporte que no hubo lesionados, que no hubo mayores afectaciones. Sin embargo, al iniciar la sesión vespertina, donde se trataría el tema de los derechos indígenas, el presidente de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña, informó que desafortunadamente una de sus compañeras sí resultó con lesiones. Vamos a escuchar.
La información, valga la redundancia, inicial sobre los petardos lanzados al interior del inmueble era que solo había habido algunos daños materiales. Lamentablemente no es así. Senadora Lucía Transviña, que tenía abierta su ventana, recibió los efectos de una de las explosiones. Se le lastimó el ojo derecho, se le alteró la presión, se le tuvo que poner oxígeno y la...
Y bueno, lo que informó el presidente de la mesa es que pues seguirá la sesión, que el operativo funcionó y bueno, salvo este percance, pues se logró proteger la integridad de la mayoría de las personas. Y pues ante este panorama, el vicecoordinador del PAN, Enrique Vargas, pues rechazó que se dé la cara a la ciudadanía y dijo que se pretende sacar la reforma constitucional de noche, escondida de los manifestantes, y bueno, pues sobre todo ante esas manifestaciones de los normalistas. Vamos a escuchar.
A los padres de todos los jóvenes de Ayotzinapa les fallaron, y es por eso que no quieren que se vaya la discusión al día de mañana, y como todo lo hacen y lo quieren hacer por la noche para que México no se entere. Somos muy claros en Acción Nacional que vamos en contra de la militarización de México.
Y bueno, en conferencia con sus 15 senadores de la bancada del tricolor, Alejandro Moreno increpó al coordinador de Morena, Adán Augusto López, por los dichos que hizo en las Comisiones Unidas el día de ayer, donde aseveró que Manuel Añorbe y otros periodistas podrían votar a favor de la adscripción de la Guardia Nacional. Vamos a escuchar lo que dice.
La posición del PRI la fijamos los priistas y no la fija ni el gobierno, ni los morenistas y desde luego ni el coordinador de su grupo parlamentario. Pero lo que hoy se está presentando, el voto de las y los legisladores del PRI en el Senado de la República, al igual que en la Cámara de Diputados, será en contra.
David. Bueno, pues te comento también, también Juan, que incluso el vicecoordinador del PAN, grupo al que todavía pertenece Miguel Ángel Yunes, bueno, pues habló de pues este voto que ya se anticipa será a favor de esta reforma a la Guardia Nacional, sería el voto 86 por lo menos para tener esta mayoría calificada, a la espera, dice la mayoría, de tener aún más votos, pero vamos a escuchar lo que dijo el vicecoordinador Enrique Vargas.
No, bueno, es más que claro, hoy ya es secretario en la Comisión de Justicia, y dejar muy en claro que los votos que tiene Yunes para llegar aquí fueron de Acción Nacional, del PRI y del PRD.
Y bueno, Juan, la sesión que se está realizando en estos momentos es la sesión vespertina, solamente se está discutiendo la reforma en materia de reconocimiento de los derechos indígenas, de los pueblos indígenas y de los pueblos afromexicanos en la Constitución. A las 9:30 de la noche se tiene programado que empiece apenas el debate, la discusión de lo general y lo particular de la reforma para la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta se anticipa bastante larga, dicen que hay por lo menos 13 votos particulares de la oposición, y pues bueno, será de madrugada probablemente cuando tengamos ya el resultado y la posible aprobación de la minuta de la Guardia Nacional para remitirla al Ejecutivo Federal, si alcanza los votos necesarios, Juan.
Y los va a alcanzar, ¿no? David Galván, ya está cantado, ya están contados, ¿no? Ya hasta se sabe de quiénes son.
Así es, incluso la de la pues senadora que te mencionaba, Treviña, que pues le resultó lesionada, ha confirmado que ella se mantiene en su oficina siguiendo la sesión, pero que acudirá al pleno cada vez que se requiera la votación. Y pues bueno, la senadora Trasviña, y pues el voto de Miguel Ángel Yunes Márquez, pues digo, ese es indudable, ya se sienta incluso con la bancada, e incluso ya fue nombrado como parte de la Comisión de Justicia, pues a petición de Morena, Juan.
Muchísimas gracias, David Galván, y a la senadora Trasviña, una pronta recuperación. Lamentable lo que ocurrió con estos petardos que lanzaron al Senado. Nos vamos a una pausa.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos y ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Agradezco como cada semana a Abraham Mendieta, analista político, que nos acompañe aquí esta tarde. Abraham, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Querido Juan, muy bien, emocionado como siempre de conversar contigo y con tu audiencia.
Los emocionados somos nosotros, y tú como ciudadano español me parece que debes de tener una postura por demás interesante con respecto al berrinche que acaba de hacer el gobierno de tu país de nacimiento, porque también eres mexicano, y recordando a Chavela Vargas, los mexicanos nacemos donde se nos da nuestra regana. Pero bueno, oye, ¿qué pasó con el gobierno español? ¿Qué pasa con el presidente de tu país, con el presidente
Sánchez? A ver, querido Juan, es normal que Felipe VI esté enojado de que no lo inviten. Conociendo la alergia que le tienen los Borbones al trabajo, estoy seguro que era el único compromiso que el señor tenía en su agenda en todo octubre. Pero la verdad, querido Juan, fíjate, es un tipo que no sabe comportarse en público en este tipo de eventos. Y ya no me refiero a que no fuera electo democráticamente y a otro tipo de cuestiones. No sabe comportarse en público. A mí me tocó estar en Bogotá, en la toma de protesta de Gustavo Petro, y cuando pasó nada más y nada menos que la espada de Bolívar por delante, y todos los representantes, decenas de representantes internacionales, presidentes, cancilleres, jefes de Estado, se pusieron de pie para recibir a la espada, Felipe fue el único que no se puso de pie para recibirla. Es un tipo que no sabe comportarse en público, así que creo que es una buena idea que no se le haya invitado. Me parece triste que el gobierno español aproveche esta situación para hacer un berrinche diplomático, pero bueno, definitivamente forma parte del equilibrio de opciones que se podía barajar. Podrían perfectamente mandar a un representante electo del gobierno español, no a un jefe de Estado que ni siquiera ha sido electo democráticamente y que ya ha demostrado que no sabe comportarse en eventos protocolarios en América Latina.
Oye, entiendo la molestia del rey de España de que no lo invitaron, pero de eso a que el gobierno también haga berrinche, pues me parece muy desafortunado, ¿no? Se critica a México por sus políticas en cuanto a relaciones exteriores se refieren, cuando lo que ha hecho nuestro país en los últimos años es no permitir los abusos a los que están estaban acostumbrados los gobiernos anteriores y éramos sometidos a ellos. Se ha marcado una relación diplomática, pues sí, con encontronazos, pero defendiendo siempre la soberanía y la autodeterminación de nuestro país. De eso, a que no inviten a un monarca, que no es el presidente de una nación, de ninguna manera.
Para comportarse en público, en eventos protocolarios en América Latina, ya lo demostró en Colombia, perdón.
Pero además, pues muy anacrónica, ¿no? La figura de la monarquía. Salen carísimos los monarcas. ¿Sabes cuánto nos cuesta?
Lo triste, Juan, es que está en el gobierno un partido, el Partido Socialista Obrero Español, que siempre a lo largo de toda su historia se definió como un partido republicano, que está en contra de la monarquía. Pero a partir de los 80, el Partido Socialista perdió cualquier connotación de izquierda, se convirtió en un partido de centro, atrapalo todo, y definitivamente dieron la espalda a miles de militantes del PSOE que fueron perseguidos en la dictadura franquista, que fueron torturados, que fueron encarcelados, simplemente por defender la República. Una modalidad de gobierno en la que el jefe de Estado es electo democráticamente. Así que sí, es un berrinche típico del PSOE que explica, entre otras cosas, por qué personas de izquierdas como yo jamás votaríamos por el PSOE.
Mira, la historia de nuestro país no ha sido sencilla, Abraham Mendieta. Hemos vivido entre mucho más, hay que decirlo, el intento por destruir nuestra identidad. La imposición de un dios, empezando, cuya figura es imagen y semejanza del invasor. Ahí está. Gracias. Intervenciones, la dictadura de más de 30 años que presidió un movimiento revolucionario, pues cargado de traiciones. Pero de lo que más ha sufrido nuestro país es del genocidio que se dio con la conquista, no solo de nuestro territorio, sino también de nuestras tradiciones y la imposición que nos hicieron en España. Viene el movimiento independentista y luego viene el restablecimiento de las relaciones entre México y España, que se ve una vez más comprometido con la dictadura de Franco, a través de la cual miles de españoles fueron cobardemente asesinados. Muchos que no llegaron a México protegidos por el gobierno, el general Lázaro Cárdenas,
en barcos por Veracruz,
los niños de Morelia, y bueno, parte de la importancia que tiene el desarrollo económico durante la segunda mitad del siglo XX en México se debe a una comunidad española que llegó huyendo de las atrocidades de aquel país. Muere Franco y se restablecen las relaciones.
Por eso es tan doloroso el berrinche, porque México fue uno de los pocos países en el mundo que le tendió la mano a la España democrática y republicana, que rompió relaciones y no las volvió a retomar hasta que no acabó la dictadura franquista, que ahora la izquierda moderadita, el centro moderadito, que está en el gobierno español, le dé la espalda a ese legado, simplemente por un berrinche para defender a un jefe de Estado que no fue electo democráticamente, que probablemente lo único que tenía en su agenda, repito, para octubre, era esta toma de protesta, porque los Borbones nunca se han caracterizado por un trabajo duro al servicio de la patria. Me parece bochornoso que el gobierno español se preste a berrinches de familias reales que ya no deberían recibir un solo euro del dinero público, que ya no deberían tener un solo cargo público, que deberían retirarse, que deberían presentarse unas elecciones como cualquier ciudadano y no heredar la jefatura del Estado simplemente por vía familiar.
Pues ahí está, Abraham Mendieta, me importaba mucho conocer tu opinión, siendo tú español, sobre este berrinche.
Y republicano, orgullosamente.
Además, y republicano. Ya platicaremos un día que yo fui a escuela republicana, Abraham Mendieta, y una vez que viví también en España, y al primer día de clases me dijeron que no tenía que cantar el himno español. Y yo le dije, no, me lo sé. Y justo cuando empiezan a entonarlo, pues canté el himno republicano español. Y se sorprendió mucho.
Porque el español tiene letra oficial después de la dictadura, no va a ser. Puede tararear un poquito.
Abraham Mendieta, te mando un abrazo muy fuerte.
Un abrazo fuerte a tu audiencia.
Nos escuchamos la próxima semana. Y ahora voy con mi compañero Óscar Zúñiga y las actividades y lo que se dijo durante la conferencia mañanera el día de hoy. Óscar, tú ahí estuviste en la conferencia mañanera del día de hoy, en donde, por cierto, el presidente de la República tocó el tema, ¿no? Tocó el tema de lo que tiene que ver con la botella que le aventaron. Posteriormente estuvo, pues, en el bosque de Chapultepec, donde hubo inauguraciones importantes. Ahí estuvo también la presidenta electa de nuestro país. Se habló, pues, sobre la importancia que tiene para la Cuarta Transformación justo el rescate de nuestra historia. No, bueno, parece que perdimos la comunicación con mi compañero Óscar Zúñiga. Vamos a intentar restablecerla. Mientras tanto, pues vamos a escuchar parte de lo que se dijo hoy ahí en el bosque de Chapultepec.
Ponernos a todos de acuerdo en este proceso fue parte de esta construcción colectiva que hoy nos da tanta felicidad. El día de hoy, pues lo que decimos con este proyecto es que Chapultepec es naturaleza, es cultura y es un espacio público. Desde hace 3.000 años y va a seguir siendo un espacio público. Porque la cultura es un derecho, porque el espacio público es un derecho y porque la Cuarta Transformación representa el y los derechos del pueblo de México. Y ahora que nos llenamos de emoción porque sabemos que el presidente se retira de la vida pública, pues en realidad no es que se retire tanto, porque se va a dedicar al pensamiento. Porque en unos 3 años vamos a tener su nuevo libro que vamos a estar leyendo, que va a ser parte del humanismo mexicano que construye historia y que construye porvenir.
Óscar Zúñiga, tú ahí estuviste en el bosque de Chapultepec.
Gracias, Juan. Efectivamente, ahí estuvimos y precisamente a inaugurar la cuarta sección del bosque de Chapultepec y la línea 3 del cablebús. Aquí el presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó que será una obra de grandes beneficios y le toca la dicha a nuestro país de que se dé en un relevo en las mejores condiciones, pues dijo, habíamos tenido regímenes de degradación y para enfrentar esa decadencia había que tener una transformación para arrancar de raíz un régimen de corrupción. Así lo dijo.
Y para enfrentar una decadencia no hay más que una transformación profunda, radical, entendiendo que la palabra radical viene de raíz. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Arrancando de raíz un régimen de corrupción, de injusticias y de privilegios. Es una revolución de las conciencias pacífica, como la independencia, como la reforma, como la revolución, nada más que de manera pacífica, pero no por eso superficial, no, es igual de profunda.
Óscar.
Cabe señalar, Juan, que el trayecto de esta línea 3 del cablebús será por la avenida Constituyentes a la altura del Complejo Cultural de los Pinos, con la avenida Vasco de Quiroga en Santa Fe. La línea consta de 6 estaciones: Los Pinos Constituyentes, que es una estación terminal, Panteón de Dolores, La Charrería, Parkour, el Colegio de Arquitectos, la Cineteca Nacional, Bodega de Arte y, desde luego, Vasco de Quiroga, que también es la estación terminal. Estuvieron presentes, Juan, en el evento el jefe de gobierno Martí Batres, la jefa de gobierno electa Clara Brugada, la secretaria de Cultura Alejandra Frausto y varios artistas que participaron en este proyecto. Juan, el reporte.
Muchas gracias. Esto en Chapultepec. En la mañanera el presidente López Obrador, lo mencionaba hace unos minutos, pues habló con respecto al botellazo, a la botella con agua que le aventaron en Veracruz durante el fin de semana, ¿verdad?
Exactamente, hizo referencia en su conferencia mañanera sobre la persona que le lanzó esta botella de agua el domingo en Veracruz. Aquí el presidente López Obrador señaló que seguramente está vinculado con una red de traficantes de influencias dentro del Poder Judicial. Además agregó que hay una red de corrupción en jueces en esa entidad que otorgan permisos para la construcción ilegal de edificios en centros históricos. Escuchemos.
Ahora que fui a Veracruz, resultó que uno de los que me tiró una botella de agua es un abogado, seguramente vinculado a la red de traficantes de influencia en el Poder Judicial. Jueces, ahí en Veracruz, ahí donde yo estaba, permitieron la construcción los jueces del Poder Judicial, abogados de despachos vinculados al Poder Judicial. Pues por eso están tan enojados, ¿no?
Pues Juan, ahí está el reporte de lo que dijo el presidente López Obrador esta mañana.
Muchísimas gracias, Óscar. Abrazo fuerte.
Gracias, muy buenas noches.
Y bueno, en más información, Tania Larios, diputada en el Congreso de la Ciudad de México, presentó una iniciativa que tiene como objetivo sacar al aborto del Código Penal. Diputada por el Partido Revolucionario Institucional. Tania, diputada, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias, Juan. Es un gusto saludarte para platicar de esta importante iniciativa por los derechos reproductivos para las mujeres en la Ciudad de México y para dejar de criminalizarlas, sacando del Código Penal el tema del aborto.
Tania, al haberse... No estaba ya despenalizada la interrupción del embarazo en la Ciudad de México, incluso hay clínicas que forman parte del sistema de salud del gobierno de la Ciudad de México, en donde se llevan a cabo los procedimientos a aquellas mujeres que tomen la decisión de interrumpir su embarazo.
Sí, desde el 2007 ya está permitido en la Ciudad de México la libre interrupción del embarazo segura. De hecho, en el artículo 6 de la Ley de Salud de la Ciudad de México, en su fracción 24, viene estipulado que la interrupción del embarazo será hasta las 12 semanas en clínicas y hospitales públicos y privados. Pero sigue en el Código Penal. Y justo sigue en el Código Penal y es la huella de la historia de la herencia, donde las mujeres no podían decidir sobre su propio cuerpo y donde estaba criminalizado el tema del aborto a la mujer. De hecho, es muy extenso todos los artículos que hablan de lo mismo y lo que necesitamos ya también en consecuencia con la sentencia que interpuso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde mandató a despenalizar el aborto en el tema del Código de Penal Federal, pues es hacerlo en la Ciudad de México y también en el marco del 28 de septiembre, que es el Día de Acción por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Las mujeres jóvenes necesitamos ya dejar y romper estigmas, tabús sobre la vida sexual y reproductiva de nosotras las mujeres.
Tania, diputada, Tania Larios, pues entonces lo que estamos viendo aquí es una iniciativa para eliminar, borrar del mapa lo que vendría siendo una aberración jurídica, ¿no?
Exactamente, una aberración jurídica en contra de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres. También un reconocimiento a los estigmas que se vivieron durante décadas y que siempre tendían a juicios hacia las mujeres. Pero ¿cuándo se ha cuestionado la salud sexual o reproductiva de un hombre? Nunca. Esto tiene que ver con la violencia sistemática que hemos vivido nosotras las mujeres, donde tuvimos que romper todos estos estigmas, hasta para tener derecho a votar, hasta para tener derecho a casarnos, a divorciarnos, a heredar, etcétera, etcétera, a tener una profesión, a ir a la escuela. Uno más es estos derechos que quedan, que siguen en el Código Penal. Y esta es la importancia de la iniciativa. Ya es momento de sacarlo. Está en el Congreso de la Ciudad de México, Juan, te quiero decir, que se escandalizaron al escuchar la palabra fuera el aborto del Código Penal en la Ciudad de México. Y esto nos recuerda justamente que hay tabús y hay estigmas que siguen vigentes y por lo tanto tenemos que dar acciones y pasos importantes afirmativos para dejar de criminalizar y estigmatizar el ejercicio y la libertad del derecho a decidir de las mujeres.
Oye, ¿quién se pudo haber escandalizado con esta iniciativa que busca borrar una aberración jurídica, pero además refrendar el progresismo en el cumplimiento de los derechos de todas las personas, en este caso de las mujeres?
Pues compañeros de algún grupo parlamentario, todos hombres, pero aparte también mensajes que he recibido de actores religiosos, lo cual si, con mayor gusto, de verdad, con mayor responsabilidad, subí a la tribuna a articular el discurso y a mencionar lo importante que es dejar esta iniciativa y cerré diciendo que aborto sí o aborto no, eso lo decido yo y cada una de las mujeres de esta ciudad y que tenemos que avanzar justo en la progresividad de los derechos hacia las mujeres y dejar los estigmas, tabús y criminalización hacia las mujeres que han decidido. Recordemos claro. Que hay en ciertos lugares de este país donde todavía hay mujeres en prisión por este derecho a decidir y sí. No lo podemos contemplar. La ley de la salud es muy clara. Ya ahí dice que la libre decisión de interrupción legal del embarazo es hasta las 12 semanas sí. Y que entonces no tiene una razón de ser que esté en el Código Penal estos artículos.
Tania Larios, diputada en el Congreso de la Ciudad de México, diputada por el PRI. Te agradezco mucho que nos hayas tomado la comunicación y estamos pendientes de la discusión.
Te agradezco Abrazo. Mucho a ti, Juan. Saludos a tu audiencia.
Muchísimas gracias a usted que nos escuchó. Lo espero mañana a 6 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.